Hoy empezamos una serie cuando esta semana recibáis el avance de agenda del trimestre y hay una introducción en cuanto al mes de enero que hemos empezado. Ya recibiréis la agenda y algunos detalles los recibiréis, digamos, a toro pasado. Y es que hago una pequeña introducción de los temas que nos van a unir tanto a Rubén como a mí en estos meses, en estos trimestres y los que seguirán sobre la enseñanza de la Biblia. En mi caso, empiezo con los 10 mandamientos. Y por lo tanto, la introducción que hago en ese pasaje, en ese texto de nuestro avance de agenda, pues como lo leeréis, no lo voy a repetir. Y voy a pasar a lo más pesado de siempre que se empieza una serie. Cuando se empieza una serie de estudios, hay que establecer unas, digamos, líneas preliminares, que luego en el transcurso del desarrollo, pues esas líneas preliminares, quizá, espero, y ese es mi deseo, nos ayudarán a entender el porqué la interpretación de ciertos mandamientos, en este caso, que por cierto se los tienen que estudiar, porque de cuando en cuando yo les preguntaré cuál es el segundo, cuál es el cuarto, cuál es el quinto, porque yo sé que ustedes se saben los mandamientos. ¿Verdad que sí, se lo saben? Ya lo veremos. ¿Eh? Y una cosa es saberlos y otra cosa es conocer el orden. Es decir, saber cuál es el quinto, por qué el quinto está detrás del cuarto, que no simplemente por la cuestión de número ordinario, sino la unidad que hay en la ley de Dios. Así que es bueno de que como iglesia conozcamos los 10 mandamientos. No son muchos, la Constitución española que mencionaba Carlos del 78 es muchísimo más larga y por eso los españoles hemos inventado eso de hecha la ley, hecha la trampa. Pero en el caso de la Biblia no existe trampa alguna. Los mandamientos son claros y los vamos a ir estudiando. El tema de hoy es un único Dios. Y el mensaje es el primer mandamiento, es una elección. Así que vamos a leer 3 pasajes básicos, clave, de lo que vamos a desarrollar como preliminares, como introducción. Nos vamos primeramente a Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. No oigo mucho ruido de las páginas. No lo hagáis expresamente también. Para eso tenéis los iPads y los móviles. Deuteronomio 5, versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, rotundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso el título de nuestro tema es Único, un único Dios. Ahora nos vamos al libro de Josué, que está relacionado, indudablemente, con lo que es el tema de hoy. El primer mandamiento, una elección. Y nos vamos a Josué, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 14 y 15. 24 de Josué, versículos 14 y 15. Dice Josué a la nación: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una clara elección, una clara decisión de Josué recomendada a la nación. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, donde un joven inquieto, que quiere tener más de lo que posee, pregunta a Jesús acerca precisamente de la ley, acerca de cómo obtener la salvación. Mateo 22, vamos a leer los versículos del 24, del 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?». Jesús le dijo, «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante». Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. He dicho que al comenzar esta serie hay que establecer unos preliminares o unas introducciones. La primera es que soy convencido como persona y como estudiante aprendí de teología de la ineludible posibilidad y responsabilidad de usar la Biblia en la ética actual. Por si no queda claro el principio, creo que en los tiempos que vivimos es indispensable y es además posible usar la Biblia en la ética actual. Os mostraré con el transcurso del desarrollo de los mandamientos, teorías que se enseñan en las universidades hoy de España, no me meteré con las del extranjero, en los textos, que esta afirmación que hago esta mañana como una introducción está puesta prácticamente totalmente en duda. La Biblia ya no es práctica para hoy. Esto se está enseñando en clases de ética y de filosofía. Y os lo mostraré con lecturas que en algún momento nos harán sonreír, pero al mismo tiempo entristecer. Repito, como un preliminar, es posible e ineludible conocer la Biblia en las situaciones de la ética actual. Si nos lo preguntáramos o me lo preguntaran, diría absolutamente sí. La Biblia es posible, es ineludible como la respuesta a los temas de la ética actual. Y eso lo demuestro hoy muy rápidamente de sencillas maneras. La ley está en el Antiguo Testamento, sí o sí. ¿Este lado de aquí? ¿Este lado de aquí? Ah, muy bien, un poquito más. Perfecto. El uso de la Escritura en la propia Escritura es indiscutible. Lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento se corrobora en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos una visión muy clara. La Biblia, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, es clara, es evidente, es moral, tiene matices para el absoluto de la ética en la historia y en el Nuevo Testamento Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y muchas veces Jesús mismo utilizará respuestas señalando el Antiguo Testamento para cumplir esas ideas, premisas éticas en el Nuevo Testamento. Cuando se presente el momento del matrimonio, el adulterio, el pecado, la separación, el divorcio y otros temas, veréis cómo Jesús acude. ¿Qué fue en el principio? ¿Qué fue en Génesis? ¿Qué se enseña allá? Y si lo que se enseñaba allá era inspirado por Dios, evidentemente en el Nuevo Testamento Jesús se aferra, se agarra a la enseñanza del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya vemos una continuidad, un hilo conductor de los valores y los principios absolutos. Y digo esto Porque en nuestros días, y somos testigos, Rubén, yo y cualquiera que estudia naturalmente versiones modernas, la teoría de que el Antiguo Testamento, pues sí, es muy bueno, pero es mejor estudiar simplemente el Nuevo Testamento porque es más actual. Es además la palabra de Jesús y la fe de Jesús y el seguimiento de Jesús es lo que tenemos que tener más en cuenta que el Antiguo Testamento. En la historia de la Iglesia cristiana también aparece el mismo principio. Si las lecciones del Antiguo Testamento se corroboran y se amplían en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia cristiana también hubo un tiempo en que el cumplimiento de las enseñanzas de la ley eran básicas y necesarias en la Iglesia cristiana. En la historia de la Iglesia, incluso aparte de los primeros siglos de la patrística, existe la misma consideración. Si leemos a los, ya los llamaban puritanos por el concepto de la importancia moral y ética de la vida cristiana, descubriremos la misma cosa, el respeto a la Escritura. Para la fe cristiana histórica, la Biblia como guía. La Biblia como guardiana, la Biblia como brújula, la Biblia como ejemplar en los testimonios y vivencias positivas como negativas. Y naturalmente la Biblia del Antiguo Testamento se vindica con la autoridad de Jesús de cumplir aquello que está escrito. Fue crucificado, resucitó como estaba escrito. Por lo tanto, este principio preliminar, la Biblia, la palabra de Dios, es toda ella, desde Génesis hasta, naturalmente, Apocalipsis. El testimonio del Espíritu Santo es que toda escritura es inspirada por Dios, toda. Así que no existe teólogo ni escuela de pensamiento teológico que pueda decir, pero es que el Antiguo Testamento, vamos, hay que entenderlo, es mejor la dulzura del Nuevo Testamento. Dicho este preliminar, naturalmente, con el tiempo, tocaré algunos de los errores que por mal interpretar la Biblia condujeron a que los críticos que buscan siempre los defectos del cristianismo, por el mal uso, un biblicismo fetichista de la Escritura, una aplicación radical no entendida con todo el contexto de toda la Escritura, se produjeron errores que produjeron personas. Pero eso no quiere decir que la Escritura, desde Antiguo y Nuevo Testamento, no sea naturalmente indudable y necesaria para nuestro tiempo. Vamos a hacer una pequeñita introducción de la ley de Dios, que yo lo llamaré la Carta Constitucional del Pacto de Dios. En Éxodo 20, 1-2 leemos, «Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto». En Deuteronomio 4:13 leemos, «Él os anunció su pacto, el cual mandó para poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra». Fijaros qué preámbulo, qué prólogo. Todos los libros generalmente tienen un prólogo. Yo he escrito algunos prólogos, algunos libros sin haberlos leído. Guardarme el secreto. He hecho lo que se llama en inglés speed reading. He hecho una lectura rápida porque me han dicho, Roberto, prologa el libro. Digo, pero dame tiempo para leerlo. No, lo que me importa es que pongas tu nombre en el prólogo. Así que he hecho un speed reading y el libro es muy bueno, el libro está muy bien. Y algunas veces me han dicho, pero ¿te lo has leído bien? Y he tenido que recordar. Desde entonces ya no acepto prólogos por la sencilla razón que me obligan a leer libros y eso ya tengo que leer bastantes por trabajo y estudios como para no perder tiempo, pero leer otros. Dale. El prólogo, muchas veces, cuando el prologuista o el que establece el preámbulo de un libro ha mirado exactamente de qué va el libro. para sumarizarlo en una sinopsis y para crear el interés de la lectura. Pues bien, para crearnos interés por los 10 mandamientos, tenemos que tener también un sencillo prólogo. Ese sencillo prólogo, y ir tomando nota porque ya os examinaré con el transcurso del tiempo, este sencillo prólogo es, primeramente, la presentación de Dios. Después, la liberación. Y después, la santidad. Este es el prólogo, la sinopsis que yo haría de la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Qué importancia tiene que el primer punto sea Dios? Pues es muy importante. Primeramente, porque Dios se va a presentar antes de dar la ley, aunque ya estaba escrita desde Génesis, primer capítulo, en el corazón de los de las criaturas creadas por Dios, de una manera inherente. Dios se presenta como majestuoso. Dos o tres detalles, a ver qué lado, izquierdas o derechas, son menos políticos, quiero decir, más listos. Cuando Dios se presenta para dar la ley, ¿qué aconteció en ese Charles Heston que ve una zarza que arde? ¿Quién recuerda qué hubo alrededor de esa presentación?
Truenos.
Truenos, muy bien. ¿Qué más?
Fuego,
perfecto. ¿Qué más?
La voz de Dios.
¿Qué más? Con los truenos que sucede también.
Relámpagos.
Exactamente. Empieza en Sinaí. Israel está en Sinaí. Truenos, relámpagos, la voz de Dios, fuego. Y se ponen nerviosos, como los que van a examinarse se ponen nerviosos, antes, pensando que viene fuego consumidor. Nerviosos. ¿Qué quiere Dios manifestar cuando luego aparezca la zarza ardiendo que no se consume y aparezca la voz de Dios mandando? Quiere manifestar una majestad de Dios, una majestuosidad, una grandeza de Dios. Truenos, fuegos, relámpagos. ¿No os impresionaría? ¿Es que acaso en los espectáculos de nuestros tiempos no se acompañan también de fuegos artificiales? Hay que hacerlo bonito, ¿verdad? Y no se presentan cuando hay desfiles de magos para decir a los niños que existen los magos, que vienen caminando sin séquito, sin musiquitas, sin vestidos. Ahora menos mal que los magos de Baltasar ya son todos generalmente del color de su piel. Porque vamos, antes los llenabas de betún y eran unos magos africanos, pues, o hindúes muy postizos, ¿no? ¿Verdad que sea todas las manifestaciones? Cuando viene un jefe de país a visitar a otro, ¿qué? Le ponen alfombras desde el propio avión, ¿lo habéis fijado? Es decir, la idea es crear majestuosidad, para que esa majestuosidad, esa honorabilidad, cuando diga algo, aunque diga simplemente que Eau de Soie es un perfume muy bueno, como lo dice desde la majestuosidad que se le ha preparado, parece que es más bueno. ¿Lo entendéis, verdad? Dios se presenta majestuoso. Se presenta majestuoso. Y después de presentarse majestuoso, nos va a dar esa ley que empieza diciendo, yo os saqué de la tierra de Egipto. Así que tenemos, primer punto del prólogo de la ley, la majestad de Dios. Lo que va a decir es importante. Lo que va a establecer es importante. Lo que va a describir para una nación es importante, porque lo dice el majestuoso Dios que gobierna los cielos y la tierra, los relámpagos y los truenos, el fuego y el mar, lo gobierna todo. Y si quien es todopoderoso nos da una ley, ¿no será que su ley es importante? Por deducción sencilla. Ahora estáis pensando, Bueno, Roberto, pero eso era en el Sinaí, eso era ahí en la montaña, pero estamos en el Nuevo Testamento. Pues nos vamos al libro de Hebreos y nos dice a los creyentes ya del Nuevo Testamento, porque escuchar a Dios, que Dios es fuego consumidor. O sea que el Dios del Nuevo Testamento no es en ningún momento menos majestuoso que el Dios del Antiguo Testamento. Os daré luego las citas, si queréis, eso está en Hebreos 12, el versículo 18, el 21 y el 29. Así tenemos, prólogo de la ley, la majestad de Dios. Segundo punto, la liberación de Egipto. ¿Y por qué es importante esa liberación? Porque demuestra que si en la astronomía, en el mundo, en la creación, Dios es majestuoso cuando libera al hombre de la esclavitud de Egipto. Una esclavitud que además se debe a razones. ¿Por qué libera Dios al pueblo de Israel en Egipto? Porque si os dais cuenta, se habían acostumbrado. ¿Recordáis que en el transcurso de la historia de Israel, cuántas veces sería un buen ejercicio para hacer esta tarde, aunque no hicieseis, vierais la televisión o os durmierais viéndola como me pasa a mí, ¿verdad? Es decir, cuántas veces Israel en el transcurso del caminar por el desierto, cuando las cosas se ponen mal, se quejan. Se quejan primeramente contra Moisés, después contra Dios. Para esto nos sacaste, preferíamos haber muerto en Egipto, porque allí teníamos allí teníamos los ajos y las cebollas. ¿Cuántas veces se quejan? Se quejan en el proceso de liberación. Pero Dios había establecido a sus padres en los pactos de Dios que poseerían la tierra. Y Dios, en cumplimiento a sus promesas, liberará a un pueblo de la esclavitud que en el transcurso del tiempo a veces se quejará y diciendo, ¡ay, qué bien que estábamos entonces! Yo he escuchado a creyentes que en el proceso de santificación ha pensado algunas veces en voz alta, diciendo, ¡ay, antes de ser cristiano, qué bien me iban las cosas! Porque ahora me tengo que portar fiel. Ahora no puedo robar. Ahora no puedo mentir. Pero cuando antes de eso, qué bien me iba todo. No sé si habéis escuchado, pero nos parecemos al pueblo de Israel pensando que a veces tenemos más amor al pasado que esperanzas del futuro. Israel recordaba más, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. A mí me gustaba de pequeño un cántico que decía, en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh, sí. ¿Hay alguien lo sabe? En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh, sí. En Egipto esclavo fui del vil faraón. Preso, hiciste libre. Vale, ya está bien. Ya, nos vamos a quedar tú y yo. Tú me hiciste libre. Majestuosidad de Dios, liberación. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Y eso se aplica a nosotros. Es que cuando Dios nos ha rescatado, como nos han compartido de forma tan bonita, sencilla, pero hermosa, Karen y Kelia, antes, pero Dios nos ha liberado. Dios nos ha sacado de Egipto. Dios nos ha sacado, nos ha perdonado de aquel pecado, de nuestra esclavitud al pecado, y nos ha hecho libres. Así que el segundo punto de la sinopsis de la ley es majestad y liberación. Y el tercer punto, bueno, si sois liberados, ahora tenéis que vivir con un proceso de santificación. Tenéis que vivir en un proceso de santidad. Así que tenemos estos tres pasos. Dios se nos anuncia al comienzo de la ley como libertador. Y no se merece Dios que escuchemos su ley después de su majestad, después de habernos liberado y ahora estar en el proceso de nuestro vivir. ¿No se merece Dios que escuchemos su ley? Porque además, la ley del Señor no está buscando el 3% de comisión. La ley de Dios no la hace un tirano. La ley de Dios no la hace un déspota. La ley de Dios no la hace un Dios, un rey, un vigilante, un creador absolutamente tirano. La ley de Dios la hace el mismo creador que creó la criatura y sabe cómo la criatura sabe y debe vivir, de qué manera. No es la ley, repito, de un déspota. Es una ley necesaria. Es una ley que desde la majestuosidad, la liberación, nos invita a la búsqueda de la santidad en Dios, que es, a fin de cuentas, el que fortalecerá, como se ha leído en las lecturas, nos fortalecerá en la vida. ¿Qué pide, qué quiere Dios? Primeramente quiere un pueblo aparte, como un Dios aparte. Dios ha hecho un pueblo de sacerdotes. Dios ha hecho un pueblo como una nación santa. Dios ha hecho un pueblo como príncipes, pero Dios a ese pueblo le ha dado ley, principios. Entraréis a poseer la tierra, una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más pisen Canaán y dicen, mira, un panal de miel sin abejas. ¿Está diciendo eso? ¡Oh! Mira, una vid con vino. Ya viene embotellado y todo. ¿Eh? ¿Queréis que decía eso? Poseeréis la tierra que la prometí a vuestros padres y os producirá leche y miel si la trabajáis, si hay orden, si hay convenio, si hay obediencia. Porque la obediencia es una de las palabras menos graciosas o apreciadas en nuestro mundo. Os ha dicho muy bien Carlos antes que vivimos en un tiempo que recordamos una constitución. Ya he dicho, y te lo agradezco mucho, Carlos, pero nuestra constitución es más importante. Pero no estamos viendo hoy desacatos en nuestra actualidad moral, social y ética a los valores más absolutos. ¿No hay hoy una desobediencia tácita, explícita, acerca de la rebelión a las leyes? He empezado diciendo que soy creyente en la importancia de la ley de Dios, indudable e inequívoca, como normas de moral para nuestro tiempo. Pero hoy hay muchísimos teólogos, profesores, gobiernos, parlamentos, jueces que no creen eso, que no creen que la Biblia tenga respuestas para nuestro tiempo actual. La Biblia es para los que se reunís ahí en San Eusebio 54. Está bien, pero ¿en un tribunal? ¿En un parlamento? Las leyes las hacemos nosotros. Y así nos va. Aunque los derechos humanos se inspiran en la Constitución de Dios, la Constitución absoluta de Dios, luego se los torean, vamos, con el salto de la rana, como hacía el cordobés. Así que Moisés nos da la ley. Moisés era, de alguna manera, una especie de puente entre el pacto de Dios, Dios e Israel. ¿Cierto? Lo recordáis, ¿no? ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Si Moisés era un tanto mediador del Antiguo Testamento, ¿quién es el mediador en el Nuevo Testamento? Y ahí tenemos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 8 y vais a ver que el mediador del nuevo pacto, que no anula el pacto de Dios con Moisés y la nación, tenemos los siguientes versículos simplemente como evidencia de que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 8:6. Si hay alguien que es muy rápido y lo ha encontrado y lo quiere leer en voz alta, yo quizá lo repetiré para que salga grabado, pero Hebreos 8:6.
Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es
es mediador de un mejor pacto. No cabe duda, Moisés nos enfada que en el libro de los Hebreos, que es tan claro para especificar este proceso, esa transmisión, ese puente entre el antiguo y el nuevo pacto, Moisés nos enfada. Moisés era muy importante sobre Israel, pero sobre la casa de Dios, el importante y el mediador es Jesucristo. Así que no os sorprenda, no os sorprenda que tenemos un mejor pacto. Lo digo para que recordéis esto de un mejor pacto, porque cuando ahora consideremos aspectos de la ley de Dios, hoy nada más nos dará tiempo de tocar una pincelada del primer mandamiento, descubramos que los que dicen que el Antiguo Testamento está muy bien, pero que el Nuevo es más suave, ya veremos si es más suave, ya veremos si es más suave. Otro versículo en el capítulo 9 de Hebreos, el versículo 15. Y ahora, si estuviéramos en antena de manera que el culto fuese en directo en la radio, diríamos, en estos momentos los creyentes abren la Biblia para leer lo que dice el texto de manera que la confirmación del predicador se reafirme con el argumento bíblico. 9:15. ¿Nos parece mejor pacto? La ley no nos podía salvar. Pero ahora viene el mediador del segundo pacto y muere para nuestra remisión, para que seamos los herederos de la vida eterna. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero por otro lado, la conjunción que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahora, una voz más, el versículo 24 del capítulo 12. Habla mejor que la de Abel, la sangre de Jesús es perfecta, es sublime, es voluntaria. La sangre de Abel fue provocada por el odio cainita, pero en el caso de Jesús su sangre derramada es por voluntad, por amor, por gracia de Dios. ¿Os dais cuenta? La riqueza de este nuevo pacto. Así que vamos ahora a empezar con la ley. Estamos todavía en los preliminares. No os preocupéis que luego cuando os diga ahora empieza el sermón, no será así. O sea, estamos ya en el sermón, ¿vale? Para interpretar la ley es necesario tener un mínimo de normas de exégesis o de hermenéutica. Yo voy a ser muy prudente teniendo un buen profesor sentado ahí. Él tiene autoridad a criticarme lo que considere necesario, lo demás no. Qué humilde soy, ¿verdad? Nosotros no estamos en el Sinaí. Evidentemente, no hay truenos, no hay relámpagos, no hay zarzas ardiendo, no hay nada de eso. Pero sí estamos todavía bajo la supervisión de un Dios que es fuego consumidor, según Hebreos. ¿Vale? El hecho que el pacto, segundo pacto, el cumplimiento del pacto, lo que celebramos en la Santa Cena, este es el nuevo pacto, esta es la copa del nuevo pacto. Eso no significa que el Dios no sea tan majestuoso, aunque se haya presentado en humildad, haya descendido, no sea tan majestuoso como el del Sinaí. Así que con el previsor de este nuevo pacto, de un nuevo y mejor pacto, vamos a mirar, a empezar hoy los 10 mandamientos. Estos no pueden estudiarse sin tener en cuenta la enseñanza de Jesús. O sea, al estudiar la ley, tenemos que tener presente la enseñanza de Jesús, porque es el mediador del segundo pacto. Es el maestro por excelencia. Es el cumplidor de ese pacto. Es el que nos ha introducido en un nuevo pacto. Es por el que nosotros tenemos remisión de pecados. Por lo tanto, al interpretar los 10 mandamientos, una norma lógica es de pensar como lo enseñaría Jesús, los 10 mandamientos. Porque en el Nuevo Testamento iremos descubriendo uno a uno que se enseñan los 10 mandamientos igual. Así que tenemos que leerlos desde la perspectiva del cumplimiento de Cristo, es decir, ver una ley del Antiguo Testamento con visión cristiana. Y ahora veréis, recordéis que os he dicho una frase, que algunos piensan que el Nuevo Testamento es más suave. ¿Lo habéis pensado alguna vez alguno? O si lo habéis pensado, destapar el pensamiento, abrir como el sifón, que salgan esos pensamientos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en la ley, no matarás, ¿tenemos que limitarnos simplemente a no matar? ¿Jesús no denunciará las palabras de ira y con rencor que pueden ser como criminales acciones de desprecio? ¿No es acaso Jesús quien dijo, quien llama raca a un hermano, está desarrollando ira verbal y será culpable de juicio? ¡Anda! Yo pensaba que era nada más matar a cuchilladas. Y ahora resulta que me dice, cuidado con ser rencoroso, cuidado con ser iracundo, cuidado con insultar a un miembro de la casa de Dios. Y ahora le preguntáis a los de la escuela dominical qué significa la casa de Dios. O sea, que la versión de Cristo amplía muy mucho la versión de un mandamiento. La segunda cosa que tenemos que leer es que cuando, por ejemplo, decimos no adulterarás, se refiere simplemente a que el hecho físico, sexual, si queréis, del pecado es lo único que hay que evitar, porque Jesús dijo, cualquiera, alguien puede seguir con el versículo, que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice el versículo de Jesús? Y adulteró con ella en su corazón. Ahora comprendo por qué los fariseos se cerraban los ojos cuando veían una mujer hermosa, porque pensaban, lo que voy a pensar por verla, y estaban los fariseos sangrantes que se daban golpes en la cabeza para sangrar, para que el dolor les hiciese ya olvidarse de la hermosura de la mujer. No es una ampliación, porque claro, habrán personas que yo nunca he adulterado físicamente, pero me he permitido una lujuria. Más amplio, ¿verdad? Así que daros cuenta que para interpretar los mandamientos tenemos que tener en cuenta las enseñanzas ampliadas de parte de Jesús en su vivir y en su enseñar. Todos los mandamientos de la ley de Dios tienen que interpretarse espiritualmente. Y deben interpretarse espiritualmente porque no se refieren simplemente a la denuncia de los hechos externos, sino los mandamientos de Dios quieren que los consideremos desde la visión interna. Y eso es el estudio espiritual de una ley de Dios. En Mateo 22, 37-40 que hemos leído, fijaros que no dice obedecerás, que ya es difícil, sino dice amarás al Señor tu Dios. Muchos catecismos no mencionan los mandamientos al estilo de Éxodo o de Deuteronomio, sino que empiezan con el primer mandamiento. Si yo hubiera empezado hoy diciéndoos ¿cuál es el primer mandamiento?, ¿qué me hubierais respondido? Amarás a tu Dios, amarás a tu Dios, ¿verdad? Y sería correcto. ¿Amarás a tu Dios qué? ¿Con un 50% del corazón? ¿Con un 75% del corazón? No, amarás a Dios con tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y no es eso una invitación a lo espiritual? amarás al Señor desde tu interior, lo cual es muy importante. Por eso, todos los mandamientos de la ley de Dios tienen que interpretarse de una manera espiritual. Los mandamientos también tienen que interpretarse desde la manera de, si es negativo, cuando dice no matarás, hay que mirar el lado positivo. Yo conocía, creo que lo he mencionado aquí, a una señora que tenía muy mal genio en nuestra iglesia en Valencia. Se la quería mucho porque había que quererla también. Hay que querer a los de buen genio y a los de mal genio, que decía, algunas veces te lanzaba una andanada de ira, de incontinencia verbal, que te atravesaba. Y luego decía, ay, perdón, es que yo soy así. Lo disparo y luego me arrepiento. Digo, sí, pero el tiro ya lo ha pegado. ¿Verdad? Se le pasaba rápido. Sí, pero ya te lo había soltado. Digo esto porque cuando dice no matarás, hay que mirar las expresiones positivas. No matarás, en otra forma de decirlo, es respetarás la vida. Y cuando lleguemos al no robarás, te está diciendo, serás buen administrador, no robarás. Es decir, cuando veamos un mandamiento en negativo, tenemos que mirarlo en positivo. Y cuando vemos un mandamiento en positivo, tenemos que mirar todo lo negativo que un mandamiento positivo significa. Por ejemplo, si dice, no tendrás dioses ajenos al lado mío, delante de mí, ¿cuál sería el pensamiento positivo? No tendrás ningún Dios. Por lo tanto, anularás todo lo que te parezca Dios. Todo lo que tú te inventes como Dios, aunque lo ampliaré ahora luego. Otra norma de la interpretación de los mandamientos es, hay que interpretarlos como una forma de sinedoque. ¿Qué quiere decir esta expresión literaria? Un sinedoque es un concepto que dice, cuando mencionas una frase o un adjetivo o un sustantivo, tienes que analizar o pensar todas las cosas que rodean a ese concepto. Voy a ponerlo de manera muy fácil. Si yo digo, soy hombre, ¿qué entendéis por soy hombre? Que no eres una mujer. Si quiero ampliar, pues que visto como hombre, porque visto ahora, vestido como mujer, crearía confusión. Un sinedoque quiere decir que cuando estableces una virtud o un defecto, tienes que añadir o pensar todo lo que le rodea. Dicho de otra manera, si denuncias un pecado, si se denuncia en la ley un pecado, no robarás. Mirad cuántas cosas se cometen relacionadas con el robar. Llevarás una contabilidad doble. Ya sabéis los partidos cómo buscan la contabilidad A, la contabilidad B, la contabilidad C, la contabilidad en Panamá, la contabilidad en Luxemburgo, la contabilidad, ¿verdad que sí? O sea, el no robar tiene una serie de flecos que hay que pensar. Pablo de la Biblia habla cuando Dios le dice al pueblo de Israel, me habéis robado. Y el pueblo de Israel no se ha enterado, porque no entendía eso del sinedoque. ¿En qué te hemos robado? Dice, pues me habéis robado, sí, venís al culto, pero no traéis las ofrendas, me habéis robado. O sea, cuando se habla de un pecado, tenemos que imaginar, pensar en las cosas, en los flecos que están alrededor de una acción o de un pecado incorrecto. La cuarta norma de interpretación de la ley es que cuando se nos pide una cosa, en la ley es superior a todas las subleyes que nosotros, y esto os va a sorprender, pero es así, a todas las subleyes que nosotros podemos añadir para suavizar o atenuar el efecto de la ley. Cuando Dios dice, lo he mencionado, por lo tanto ahora será la cosa muy clara. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, porque yo soy un Dios celoso que exijo la totalidad. Si se nos está diciendo que hay que amar a Dios, ahora pregunto, ¿no significa ese amor a Dios la sublimidad del amor? Y aquí es donde os sorprenderé. ¿Es mayor el amor a Dios que el amor a los padres? Algunos dirán diferente. Sí, todo lo diferente que quieras. Pero cuando Dios dice amar a Dios, lo exige al máximo. Un mandamiento de Dios es superior a todas las cosas que nosotros... Cuidado que nadie me considere ahora como seguidor de The Children of God, porque esto lo desarrollaba una secta que obligaba a los jóvenes a olvidar su casa, su familia e incluso a menospreciar a sus padres porque había que amar a Dios sobre todas las cosas y había que enseñarles a amar a Dios más que a sus padres. Y entonces se utilizó, ahora está de capa caída por la fama desagradable y cruel e infauta que los niños de Dios habían creado. Amar a Dios es superior a el amor a los padres. Amar a Dios es superior al amor a la esposa. Amar a Dios es superior. Por otro lado, que nadie se asuste. Luego las quejas, me invitáis a comer un par de días, puedo seleccionar un día contigo y lo desarrollamos. Eso no significa que si amo mucho a Dios, mis amores reales, correctos, justos, se van a disminuir. San Agustín tiene una frase muy bonita que dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si amo a Dios, no puedo menospreciar a mi prójimo. Por eso dirá la segunda parte de la ley, cuando entremos en ella, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Es decir, que una cosa no descuida ni desvaloriza a la otra, pero el mandamiento es superior a todos. El amor de Dios es superior a todo y a todos. Porque amar a Dios nos va a hacer mejor personas. Recordar majestad, liberación y santidad. Poder de Dios, acción liberadora de Dios y proceso de moralidad, santificación por las normas de Dios. Y la última. Sabéis que a veces yo escribo todavía a mano y luego me cuesta leer lo que escribo, ¿eh? Punto y vista. Amar a Dios, amar al prójimo. Amar al prójimo, amando a Dios. Y ahora vamos con el primer mandamiento. No os asustéis, va a ser rápido, porque seguiremos en el próximo culto. Primer mandamiento. No tendrás dioses, además de mí, frente a mí o ajenos a mí. El Nuevo Testamento... Amarás a Dios sobre todas las cosas. Fijaros que cuando se dice, no tendrás dioses delante de mí, la primera pregunta que nos sugiere ese mandamiento es, ¿pero es que habían otros dioses? Y os pregunto, ¿es que habían otros dioses? ¿Cuántos están por el sí? 5, 7, 9... ¿Cuántos están por el no? 1, 2. Si fuéramos democráticos diríamos, han ganado. La respuesta es sí y no. Así que poneros de acuerdo los del sí y los del no. No habían otros dioses. Se inventaron dioses para reemplazar a Dios. Dijo el necio en su corazón, fuera Dios, No me interesa. O sea, que Dios no está, cuando manda no tendrás dioses, no está diciendo que existen otros dioses. No existen, porque yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Dios. Es nuestro único Dios. Es el único Dios el que existe. Pero claro, Dios sabe muy bien que los hombres hemos inventado, nos hemos inventado y seguimos inventando diosesitos. Cuando Abraham sale de la tierra donde Dios le pide que salga, una de las razones por las que sale es porque Abraham era monoteísta, solo un dios. Y cuando llega a Canaán, ¿qué se encuentra? Cantidad de dioses. Y cuando Elías discute con Jezabel, ¿qué habían? Cantidad de dioses. Hoy todo el mundo tiene sus dioses. ¿Qué nación no tiene su dios, su patrón o su preferido personaje? Es que hoy no hay dioses, no hay idolatría hoy. Naturalmente, nos la hemos inventado, porque es preferible festejar San Fermín con unas corridas de toros que poner a Dios como el responsable de los Sanfermines. Podríamos tener corridas de toros, matar toros y arriesgar la vida si tuviéramos claro lo que Dios pide de la vida de los animales. Cuando entremos en No Matarás, vamos a estudiar el tema del respeto a la creación en el sentido creativo, en el sentido de los animales y en el sentido del respeto a la vida, a toda la vida. Que no necesitamos que vengan los ecologistas para enseñarnos bíblicamente. Ellos, pues, bíblicamente no lo pueden hacer. Pero las naciones inventan sus dioses. Mirad. En el libro de Habacuc nos habla de uno de los dioses que el hombre se crea, su fuerza. El hombre crea que su fuerza es su dios. Y mientras él tenga fuerza, que se parten los demás. No existen hoy muchos ídolos políticos que confían en sus fuerzas y prometen lo que no pueden cumplir. Y no nos prometen paz y paz y paz y luego están vendiendo armas para la guerra. ¿No son esas personas las que creen en su fuerza, su Dios es su fuerza? Habacuc lo menciona. Job también menciona en que él confía en el oro. Él no confía en el oro. Él denuncia al que confía en el oro. El que dice eso está en Job 31:24, cuando piensa que el oro es el Dios de muchos. ¿Es cierto eso? ¿Habéis visto las monedas de Estados Unidos, pese a ser un país con orígenes puritanos? In God we trust. ¿Eh? En Dios creemos. ¿Y dónde está grabada esa frase? En el dólar. ¿No es para muchos el oro el Dios de nuestro tiempo? ¿Acaso no existen personas que tienen adicciones favoritas? No me voy a meter con los que llegan a casa y se meten enseguida con el ordenador, porque soy uno de ellos. ¿No hay adicciones? ¿Quién no tiene una adicción? ¿Y no hemos hecho de muchas de estas adicciones nuestro Dios, nuestra idolatría particular? Y os va a sorprender, pero no es mío, es de la Biblia, Filipenses 3:19. Para algunos, el estómago es su Dios. Y si leéis en Primera de Juan 2:16, encontraréis el ídolo de tres cabezas. Sabéis que Juan escribe Apocalipsis. Él tiene mucha imaginería por inspiración. Y en Primera de Juan 2:16 encontramos el ídolo de las tres cabezas. Atención con los deseos de la carne. Atención a los deseos de los ojos. Por eso en el Nuevo Testamento enseñaría a Jesucristo, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, córtalo. Algunos no estaríamos tuertos ya desde hace años, ¿no? Y la arrogancia de la vida, el ídolo de tres cabezas. No tendrás dioses ajenos. En seguimiento de este tema, estudiaremos hechicería y brujería, idolatría de nuestro tiempo, el Dios único y el sufrimiento, el Dios único y la multitud de religiones, el Dios de la liberación por la gracia. Y como he empezado diciéndoos que hoy hablaríamos de el único Dios, una elección, termino con Josué. Josué ha establecido de nuevo la entrada del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Han cruzado el río Jordán. Josué es testigo de que existen muchos ídolos, que algunos traen sus ídolos desde Egipto todavía, porque cuando se tienen ídolos no es fácil desarraigarlos. Una mujer de la Biblia aprovechó el hecho de ser mujer y tener unos ciclos muy especiales cada mes para esconder los ídolos que se había traído de casa de sus padres. Desarraigar los ídolos no es fácil. Y Josué dijo a la nación, les recordó la liberación, Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Les está recordando la sinopsis que os decía en el prólogo, les recordaba la majestad y la liberación. Y ahora vamos a empezar una nación, vamos a empezar en esta tierra que Dios nos da, y yo os digo, elegíos hoy a quien sirváis. ¿Vais a elegir los dioses a los cuales sirvieron los antepasados en esta tierra de amorreos o en el propio Egipto? ¿O vais a servir y a elegir al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto? Y entonces hace esta gran, grandísima decisión, Josué. Podéis hacer lo que queráis, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. Y esa es mi final afirmación en esta mañana. Mientras seamos pastores, creo que puedo hablar por Rubén y por mí. Podéis elegir sufrir las consecuencias de las malas elecciones. Pero mientras nos dé aliento y nos dé espíritu, serviremos a Jehová. Porque es el único Dios. Qué bonito hemos cantado. Solo Dios, solo Él. Una niña pequeñita le habían anunciado sus papás que tenía, es un hecho verídico, que tenía, iba a tener un hermanito. La niña se llamaba Sachi. Sachi. Estaba contenta. Nació el bebé y creció. Pues tan bonito como Sofía que se ha dormido. ¡Qué éxito! Podéis decir por ahí, se le duermen los niños al pastor Roberto. No digáis la edad porque tiene más impacto decir se le duermen los niños. Sachi, cuando el bebé llegó a casa, estaba encantada. En todo momento los niños pequeños quieren tocar a su hermanito, pero los papás, cuidadín. Pasaban las semanas. El bebé crecía, pero Sachi quería tenerlo en los brazos, pero era pequeñita para tenerlo en los brazos. Sus padres, déjale, estaban preocupados porque si eran celos, pero Sachi decía, quiero estar con mi hermanito, solo con él. Y el padre, uy, insistía la niña, quiero estar con mi hermanito, solo con él. Así que un día el marido y la mujer se miraron a los ojos. Dijeron, ¿qué hacemos? Mira que si no se lo permitimos, que esté raro, quiere estar solo con él, con el bebé. ¿Qué hacemos? Vamos a probar. Vale, Sachi, mira, le hemos acostado, está en la cunita, entra a la habitación, pero en silencio. Sí, pero quiero estar solas. Uy. La niña cerró la puerta, entró a la habitación, pero la dejó con una rendijita. Y como los padres tenían allá en el corazón, bum, 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 ¿qué iba a hacer Sachi? Por la rendijita miraron. Vieron que la niña se acercaba a la cuna. Ponía la carita junto a la mejilla de su hermanito. Le daba un besito. Parecía que el corazón se les tranquilizaba. Y en voz baja le dijo Sachi a su hermanito, Tete, dime cómo es Dios, que yo me estoy olvidando. Dime cómo es Dios. Le habían dicho tantas veces que los niños vienen de Dios, que dijo, dime cómo es Dios, que me estoy olvidando, con los añitos que tenía. Y os digo esta mañana, no os olvidéis de la ley de Dios. Hemos cantado Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Hemos cantado la ley del Señor es perfecta, que ilumina el alma. No os olvidéis de la ley, no para ser fríos ni calculadores, sino para ser amorosos de un Dios majestuoso que nos ha sacado de Egipto y que nos guía en nuestro caminar de gloria en gloria hasta que veamos al Señor en Sion.